Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las noticias, a todo lo que está sucediendo en el continente africano, en el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Econegalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, como siempre os recordamos, podéis escuchar el programa a través del primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Allí, además de encontrar todos los programas de Africanía con sus históricos desde el año 2006, aunque nosotros llevamos desde 1998... Además, podéis encontrar toda la información sobre la actualidad del continente africano a través de las noticias, la opinión, editoriales, toda la actualidad que viene desde los medios de comunicación del continente africano traducida para ti al castellano minuto a minuto. Además, los mejores análisis sobre el continente africano y los mejores estudios académicos para el desarrollo del continente. Toda la información sobre África a tu alcance, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado en Africanía un programa muy especial. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de salud pública, y para ello tenemos con nosotros a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la salud de este continente, a la salud de las sociedades de este continente, específicamente y durante muchísimo tiempo en un bello país, en Malawi. Y vamos a hablar de medicamentos, porque los medicamentos que hay en África no siempre curan, y por eso están sacando una campaña que se llama Medicamentos que curan o matan. Porque en el comercio de los medicamentos en África hay una perversión en esos medicamentos que, en el mejor de los casos, algunas veces simplemente no te hacen nada y dejan que la enfermedad siga su curso. Y en el peor de los casos, esos medicamentos pueden matarte antes que la enfermedad. Estará con nosotros Amparo Cuesta, una hermana blanca, para hablarnos de esos medicamentos, que algunos medicamentos que se comercian en África y que pueden tener consecuencias fatales. Todo eso y más aquí, en Africanía.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Y la información que nos llega desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Guinea Conakry, Alpha Condé, vencedor de las elecciones presidenciales de este país.
La Comisión Electoral de Guinea Conakry declaró como vencedor al veterano líder de la oposición, Alpha Condé, con el 52,5% de los votos, frente a la del ex primer ministro Pel Celo Dalein Diallo, que obtuvo el 47,5% de los votos. Condé, un malinquente, que estaba respaldado por un gran número de partidos de la oposición que habían formado una coalición llamada Arco Iris para apoyar su candidatura. Estas elecciones han sido las primeras democráticas del país del África Occidental desde su independencia de Francia en 1858. El vencedor, Alpha Condé, de 72 años de edad, ha calificado su victoria de momento histórico y nueva era, añadiendo que ha llegado la hora de unir las manos con los oponentes y cooperar con ellos.
Los donantes internacionales reunirán los fondos para que Senegal juzgue a Hissène Habré por crímenes contra la humanidad.
La próxima semana se va a celebrar una reunión de los donantes internacionales en Dakar, capital de Senegal, para financiar el proceso judicial del exdictador de Chad, Hissène Habré, según han anunciado varios organismos de derechos humanos y ONGs. 10 años después de que Habré fuera acusado formalmente en Senegal por asesinatos y torturas masivas, su caso todavía no ha sido llevado a juicio. Un comunicado de prensa emitido por parte de las organizaciones de derechos humanos dice que la reunión será un punto de inflexión en la larga campaña para llevar al exdictador de Chad ante la justicia. Hissène Habré, antiguo señor de la guerra, llegó al poder en 1982 respaldado por Estados Unidos y Francia, que querían impedir que Muammar Gaddafi se anexionase el norte de Chad y ampliarse su influencia en la región. Habré, apodado el Pinochet de África, huyó a Senegal después de ser derrocado en 1990, tras un reino en el que, según la Comisión de la Verdad celebrada en 1992, supervisó hasta 40.000 asesinatos políticos y, a menudo, horribles torturas. Después de ser acusado por primera vez en enero de 2000, el caso Habré fue desechado después por Senegal, alegando que no tenía jurisdicción universal. Después de que la Unión Africana ordenase a Senegal juzgarle, el país en 2008 cambió su código penal para incluir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Un periodista burundés acusado de alta traición podría ser condenado a cadena perpetua.
El periodista y director de la agencia de prensa NetPress, Jean-Claude Kabumbagu, va a permanecer en prisión, según ha decidido el Tribunal de Apelaciones de Bujumbura, que tomó el caso en consideración. El director de NetPress está en detención provisional desde el pasado 17 de julio, acusado de alta traición, por haber escrito a raíz de los atentados en la capital de Uganda que las fuerzas de seguridad burundesas son incapaces de combatir los ataques de los rebeldes somalíes de Al-Shabaab, porque están ocupadas saqueando y matando a la población que deberían proteger. El caso será remitido al Tribunal Supremo de Bujumbura y si el periodista es declarado culpable, Jean-Claude Kabumbagu podría ser condenado a cadena perpetua.
La Cruz Roja pide ayuda urgente para combatir el brote de polio en la República Democrática del Congo.
La Cruz Roja Internacional ha lanzado un llamamiento urgente para recaudar $1,500,000 para ayudar a unos 4 millones de personas en la República Democrática del Congo, donde la polio ha matado a más de 120 personas. Los fondos se destinarán a formación del personal para tratar la epidemia, así como a dar agua potable y sanitarios. Se considera que se necesitan 12 millones de vacunas para completar el programa de vacunación masiva.
Los usuarios de móvil en África superan los 500 millones.
Una investigación llevada a cabo por Informa Telecom Media muestra que los suscriptores a teléfonos móviles de África han superado los 500 millones en el tercer cuatrimestre de 2010. África cuenta con el 10% de los usuarios de móvil de todo el mundo y es una de las regiones cuyo crecimiento en telecomunicaciones crece más rápidamente. Durante el presente año, los suscriptores han aumentado un 18% debido a la demanda de nuevos servicios como el acceso a Internet por el móvil. Según los analistas, el continente sigue ofreciendo grandes oportunidades para los inversores en el segmento de voz y datos, como la banda ancha móvil o los servicios de transmisión de dinero por móvil. Se estima que para el 2015 habrá 265 millones de suscriptores a móviles de banda ancha en África, un enorme aumento con respecto a las cifras actuales de alrededor de 12 millones y supondrán el 31,5% del total de los 842 millones de suscriptores a móviles que el continente tendrá en 5 años. Y para el 2014 habrá casi 360 millones de usuarios de los servicios de transferencia de dinero por móvil. El estudio además desvela que la resolución de los móviles que ha arrasado el continente ha hecho que los teléfonos estén ampliamente disponibles, pero todavía sigue siendo un mercado sustancialmente mal atendido. La implantación de una serie de cables submarinos, tanto en la costa este como en la oeste de África, durante los últimos 18 meses, ha dado al continente un buen nivel de conectividad internacional por primera vez y ha ampliado enormemente las oportunidades de servicios de datos.
La ciudad de Alejandría, en Egipto, en peligro por el calentamiento global.
Alejandría, con 4 millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Egipto, un centro industrial y puerto que acoge las 3/4 partes del comercio nacional. También es una de las ciudades de África que corre mayor riesgo por la subida del nivel del mar debido al calentamiento global. La inundación podría desplazar a comunidades enteras en Alejandría y la zona baja del delta del Nilo, el corazón agrícola fértil de los 79 millones de habitantes de Egipto. El panel intergubernamental sobre el cambio climático predice que el mar Mediterráneo subirá entre 30 centímetros y un metro este siglo. Más de la mitad del pueblo de Egipto vive en los 100 kilómetros de la costa. Un estudio del Banco Mundial de 2007 calcula que un metro de subida del nivel del mar podría desplazar al 10% de la población.
¿Estás escuchando? Africanía.
Forever live. mind. When your mood wants to sing, call your Lord and ask him one thing that you need. Yellow wings to feel as light as a butterfly kiss.
Have you ever felt the bliss of a butterfly kiss? Warm and sweet, like petite, you know it's a butterfly kiss.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y contamos aquí en Africanía, en los micrófonos de Africanía, con una buena amiga como es Amparo Cuesta. Ella es una misionera de África con una dilatada experiencia en el continente africano, tanto de vida como de compartir proyectos con las sociedades africanas, en concreto con las sociedades de Malawi. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafa, lo mismo te digo.
¿Cuánto tiempo en África, Amparo?
Bueno, pues en África solamente he pasado 30 años y en Malawi...
¿Solamente 30 años?
30 años en Malawi y uno en Argelia. Entonces para mí aún no es bastante tiempo, no lo considero que es tantísimo.
O sea, siempre desde el principio que fuiste a África, siempre conviviendo con las sociedades de Malawi.
Sí, siempre he estado en el país de Malawi, he visitado algunos países de alrededor, pero era porque había reuniones, pero siempre he trabajado como misionera en Malawi.
De todas formas, en Malawi diferentes también sociedades dentro de lo que es Malawi, ¿no? ¿No son los mismos grupos?
Bueno, grupos étnicos en África hay muchos. En el norte estaban los Tumbukas y en el centro y en el sur estaban los Cheguas. Pero bueno, Malawi es un país pequeño, tiene 1,000 kilómetros de extensión de norte a sur y entonces pues allí hay como unas 9 etnias. Pero eso es porque es un país pequeño. Si te vas a otros países de África las encuentras, sabes que hay muchísimas más.
Tú de profesión, de formación, eres enfermera,
sí.
Has estado siempre dedicada al campo de la sanidad pública,
sí.
Y además, cosas de la vida, me imagino, porque cuando tú fuiste para allá no se hablaba casi del SIDA, pero cosas de la vida, te dedicaste plenamente y además a lanzar una de las campañas más prestigiosas ahora mismo que ha habido y se han desarrollado y con mejores resultados de toda la África subsahariana.
Sí, sí, porque Malawi en eso ha sido un país muy pionero y entonces desde el año 80 que ya nos dábamos cuenta de que los enfermos de tuberculosis se morían por causa de alguna otra enfermedad, que no, los medicamentos que les dábamos no les hacían nada, y ya empezamos a investigar y a darnos cuenta de que había un virus que estaba debajo, pues soterrando verdaderamente todo el sistema inmune de los pacientes. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que el SIDA había llegado y a Malawi, y empezamos ya con campañas a trabajar, campañas de prevención, campañas de poder hacerse informar a la población del virus que existía. Y después ya, en los años 90, pues a empezar a formar a la gente para tratar la enfermedad del SIDA.
Tú fuiste una de las pioneras en estas campañas de prevención y llegaron hasta a ser tan exitosas que precisamente si ahora mismo Malawi tiene apoyo de fundaciones y de organismos internacionales fue por los éxitos, por los números tan buenos que estaban dando en la lucha contra el SIDA.
Pues sí, porque nosotros empezamos de una manera muy sencilla y al principio pues se nos daba, como siempre, todo lo que es pionero, pues que no iba a hacer mucho efecto en la población, pero luego el Ministerio de la Salud lo fue cogiendo, ya lo tomó en manos y lo cogió ya pues en forma de con doctores, con médicos, con organizaciones que venían, y entonces pues ya se empezaron a llegar los genéricos para luchar contra el SIDA, y entonces pues lo que había sido una organización pequeña y de la iglesia, pues tuvo mucho eco en Malawi.
A eso quería llegar yo precisamente, como pocas personas, pero trabajando en serio y trabajando en la línea correcta, pueden llegar a mover a un mundo casi, ¿no?
Bueno, pues sí que estamos orgullosos de eso, porque aunque no tengamos ningún reconocimiento y después se lo llevan verdaderamente otras organizaciones...
Pero el trabajo está hecho.
El trabajo está hecho, que es para lo que vamos. Nosotros vamos a trabajar y a servir a la gente y ayudar a los enfermos en aquel momento.
Y cuando ya se ocupan otros, muchas veces salir por detrás, ¿no?
Sí.
Y empezar...
Otra cosa
y empezar
nueva.
Otra cosa donde no están precisamente los dineros y los poderes.
Y
precisamente a eso te estás dedicando. Quería hablar de esto para demostrar cómo se puede trabajar en pequeños grupos, cómo se puede conseguir el éxito, cómo se puede ayudar de una manera efectiva a la sociedad. Y viniste aquí ahora a Europa y te has puesto a trabajar con una entidad que se llama África, Europa, Fe y Justicia.
Pues sí, está formada por un grupo de congregaciones religiosas, pero la mayoría son de misioneros que han estado trabajando en África. Entonces nos hemos dado cuenta que muchos de los problemas que tiene África ya no solamente es que trabajemos allí, sino que también hagamos defensa de sus derechos. Entonces estamos
aquí en Occidente,
es decir, que demos una información a toda la sociedad, y en este caso a la sociedad española o la sociedad europea, de los problemas que están existiendo en África y que nosotros mismos no podemos resolver si no nos ayudan los gobiernos y nos ayudan pues entidades que tienen la capacidad y el poder de poder hacer cambiar las cosas. Entre eso, pues hay, en este grupo tenemos estipulado varios objetivos, y uno de ellos son lo de los medicamentos falsos. Es decir, que ya la sociedad ya sabe algo de esto, pero nosotros estamos insistiendo mucho, y en ese grupo trabajo yo ahora.
Tenéis, bueno, yo puedo dar fe de cómo se trabaja. Uno de los grupos más potentes está en Bruselas, quizás la cabeza, la dirección,
que hace
un grupo de presión, lo que se llama lobby, ¿no?
Sí.
Un grupo de presión sobre Bruselas, que ha demostrado su efectividad en otras actividades. Tenéis un grupo dedicado a las armas, precisamente a frenar la invasión de armas que llegan desde Occidente a África y que son uno de los principales, digamos, puntos de conflicto para los enfrentamientos en el continente armado. Tenéis otro que es de agricultura y tenéis, en el que tú estás trabajando, el de medicamentos. Hablas de medicamentos falsos. Aquí en Occidente no nos imaginamos a qué te puedes referir hablando de medicamentos falsos.
Pues mira, nos referimos a medicamentos falsos, aquellos que están adulterados. Es decir, aquellos que no tienen en realidad o el 100% de lo que significa cuando compras la caja de medicamentos, como puede ser que están utilizando incluso tiza, en lugar para formar una aspirina, y te estás tomando una pastilla de aspirina y en realidad te estás tomando un pedazo de tiza blanca, que además de eso, a la persona que la recibe allí en África no solamente es que no le va a ayudar, sino que además le va a producir pues muchos desarreglos estomacales, es decir, que ya la va a poner peor, o que estén adulterados un tanto por ciento, que ya no sean eficaces en el tratamiento, porque así pues es un ahorro de dinero para las farmacéuticas que los venden, a eso es lo que nosotros llamamos medicamentos falsos, o medicamentos que puedan tener una marca y que después en el interior no contengan lo que dicen.
Medicamentos también pasados de fecha y que se han vuelto a fechar, digamos.
Sí, bueno, también podría ser que son medicamentos caducados, pero en eso África tiene muchísimo más cuidado, porque antes sí se podía mandar medicamentos, pero si ahora ya no se puede repartir en ningún hospital, por lo menos yo que conozco bien Malawi, ya desde hace muchos años no se puede dar ningún medicamento que esté caducado. Además, que la gente lo primero que hace es mirar la cajita y darse cuenta, y si viera que un medicamento...
No, me refiero a que si alguien puede meter dentro de todo un proceso industrial... Sí. porque está, tienes que meterlo dentro de una caja, con un blister, etc. Si eres capaz de meter tiza en lugar de una aspirina, serás capaz de cambiar una fecha, me imagino.
También, también.
Que solamente
también.
Son un proceso de impresión bastante más sencillo.
También, también eso puede suceder. Pero sobre todo lo que estamos intentando es que los medicamentos que lleguen a África sean unos medicamentos de alta calidad y que puedan curar a las personas, sobre todo en la enfermedad del SIDA, pero todas las otras, es decir, la lucha contra la malaria, la lucha contra la tuberculosis, que los medicamentos sean buenos y eficaces. Y para eso, pues hay que protegerlos con las leyes. Y hay algunos países africanos que tienen ya algunas buenas leyes establecidas, como Nigeria, por ejemplo, que tienen procedimientos o pequeños laboratorios en los cuales se puede ver la calidad del medicamento que entra, y hay otros países que aún no lo tienen. ¿Qué pasa? Que también las leyes del comercio están protegiendo mucho las farmacéuticas internacionales, y esas leyes pues paralizan el que también se pueda vender medicamentos de alta calidad en África, que son países pobres que no pueden comprarlos. Es decir, que hay ahí una serie de problemas que tenemos que darnos cuenta, todos aquellos que gozamos de una sanidad pública que está relativamente muy buena, si la comparo. Algunas veces oímos, bueno, la sanidad pública de España tal y cual, pero cuando vamos a los hospitales y nos tratan, y vamos a las farmacias y compramos medicamentos de alta calidad, pues darnos cuenta que eso no podemos utilizarlo, los países africanos no lo pueden utilizar, y para eso hay que cambiar algunas leyes y además poner controles que puedan hacer posible que los, por ejemplo, los medicamentos que llamamos genéricos, que no llevan unas marcas extraordinarias, pero que son de buena calidad, se puedan vender a un precio más bajo para poder ayudar a los enfermos de SIDA o de tuberculosis o de malaria o de pulmonías que hay en África.
Pues hay que separarlo bien, ¿no? Porque aquí en Occidente se ha entablado la batalla de los genéricos, y los genéricos pueden ser medicamentos óptimos.
Óptimos, son completamente óptimos, solamente que no llevan una patente importante. Todo el mundo sabe que el paracetamol, que es una pastilla que tomamos contra el dolor muy sencilla, puede llamarse gelocatil o se puede llamar paracetamol. Si yo compro paracetamol en la farmacia, pago 1 euro y pico, y si compro un gelocatil, pago 3. Pues lo importante es que nosotros podamos comprar el nombre de los medicamentos y los medicamentos buenos en África a precios genéricos, y que eso no esté protegido por unas leyes para ganar multinacionales miles de millones que impidan que África no los tenga.
Hablamos de medicamentos falsos, de medicamentos que curan y otros medicamentos que matan, pero es que los medicamentos que matan o que no curan en África pueden llegar hasta el 50%.
Pueden llegar hasta el 50% y muchísimo más, incluso un 60% y un 70%, que entren en muchos países que no tienen ningún control. Y entonces también lo que sucede es que entran también en África y se van a mercados, mercados sencillos, los mercados donde se vende la comida por distribuidores que ya lo saben, que la gente tiene, algunos de ellos, una ignorancia muy grande sobre medicamentos, que han oído que esta pastillita roja o esta cápsula de tal color se la está tomando pues un familiar para la tuberculosis o para la malaria, y entonces venden pastillas sueltas. Como la gente no tiene acceso a farmacias en todas partes, sobre todo en países que son de área rural, pues los distribuyen en las carreteras, en puestos pequeñitos. Entonces la gente se toma 2 o 3 pastillas y lo que hace es que crezca una inmunidad en su cuerpo, y que luego cuando va a recibir un tratamiento, pues tengas que darlo pues mucho más fuerte. Es decir, que ahí hay un problema de distribución, hay un problema de que lleguen buenos medicamentos, hay un problema de que las leyes y las patentes den paso a los medicamentos que son de genéricos y de buena calidad. Es una serie de problemas que nosotros intentamos luchar a través de los programas que estamos haciendo en Europa y sobre todo en Bruselas, en la Unión Europea, y ahora actualmente en España, en Madrid.
Has hablado de los puntos de venta. En una información que dabais vosotros, comentabais que entre el 40 y el 50% de los medicamentos que venden en farmacias, estamos diciendo en farmacias, en África no pasarían los test de calidad. Estamos hablando simplemente que no tienen sus principios activos, no son óptimos. Pero es que tú estás hablando de que la mayoría de los puntos de venta de África pueden ser simplemente una pequeña tela extendida sobre el suelo donde un hombre está vendiendo por pastillas sueltas y le vienen a comprar por colores.
Y porque, también por colores, porque se han dado cuenta.
La gente no dice, quiero paracetamol, lo que dice sí, es, quiero sí. una pastilla roja.
Quiero una pastilla roja, quiero una pastilla amarilla, pero eso con muchísimas campañas de educación la gente ya lo va sabiendo. Creo que el problema importante no sería fijarnos en ese detalle que puede parecer anecdótico, sino en sencillamente de que hay muchos medicamentos que están distribuidos a través de países que también están dando los genéricos de buena calidad, como son China y la India, pero que están entrando...
Y que también son los mayores distribuidores de mala calidad.
De mala calidad, exactamente. Y para eso se necesitan los controles en los países, y ya hay muchos gobiernos que lo están intentando poner, pero que sobre todo nosotros, para poder cambiar las leyes, de esa protección tan feroz que hay para las multinacionales que son tan famosas y que son en realidad más que los bancos las que ganan muchísimo más dinero en todo el mundo.
O sea, por lo que me dices, las multinacionales no, por supuesto, no son, digamos, los grupos mafiosos que están haciendo distribuir estos medicamentos falsos, que digo que pueden ser absolutamente dañinos o simplemente tener un efecto placebo. No son ellas, las multinacionales, las que están haciendo este comercio mafioso, pero sí son las que empujan a una legislación que favorece este proceso, ¿no?
Sí, este proceso, porque ellos protegen sus derechos, todos los millones que han puesto en investigación, y lo podemos comprender, pero también esas leyes deben de permitir que esos medicamentos pudieran entrar para evitar que los demás, como acabas de decir, otros países que están vendiendo pues genéricos o que están vendiendo otros productos que son de mala calidad sean los que invadan el mercado en África, puesto que son de más bajo coste. Entonces, por eso estamos intentando hacer pues que también esas leyes se puedan cambiar, porque medicamentos genéricos entran de China y de India, algunos de muy buena calidad, pero también las patentes están tirándolos hacia atrás para proteger su negocio, para proteger sus nombres de medicamentos.
Claro, y ahí, la guerra de las grandes farmacéuticas contra el movimiento de fármacos genéricos.
Exactamente, que eso ya ha empezado desde hace muchos años en África, empezando por Zimbabue, que empezó a producir unos medicamentos bastante buenos para la enfermedad del SIDA, que ya en ese momento, ya hace lo menos 8 o 10 años que empezó esta guerra, pero muy, muy fuerte.
Y en ese sentido, por ejemplo, tú que has combatido tanto contra el SIDA, que has dedicado media vida en esta batalla exitosa en Malawi, porque ha sido exitosa en los datos, las cifras que vosotros habéis ofrecido, y puedes dar fe del éxito de los genéricos. Si ese éxito de los genéricos lo aplicásemos al gran mal de África, 3 millones de personas que mueren por malaria, si lo aplicásemos a todos los problemas del aparato digestivo que mata a tantos niños a través de diarreas, etc., podríamos estar hablando de unas cifras de éxito escandalosas.
Pues claro, lo que tiene el objetivo, los objetivos que son para el año 2015 o 2020, que son los objetivos mundiales de poder proporcionar una buena salud a todo el planeta, pero que no se van a conseguir porque las cifras no están cambiando. Es decir, que esos objetivos están lejos luces de poderse cumplir, sobre todo en un continente como es África.
Y simplemente cambiando, esto es lo que vosotros estáis intentando presionar sobre la Unión Europea, es este pequeño cambio en las leyes que apoye a los medicamentos genéricos.
Que apoye a los medicamentos genéricos y que haga que las multinacionales y todos aquellos que están produciendo medicamentos los dejen pasar a África con leyes que sean posiblemente de acuerdo con lo que ellos pueden comprar. Es decir, que ellos no pueden pagar esos precios tan exorbitantes como los podemos pagar en los Estados Unidos o en Europa.
Claro, que no estáis diciendo que vayáis contra las grandes farmacéuticas, sino que haya un equilibrio entre los beneficios y la salud pública.
Y la salud pública, exactamente.
Habéis sacado un vídeo que habéis colgado en YouTube y que me imagino que la gente que esté interesada en lo que estás comentando le gustaría ver. En YouTube, me imagino que entras en la página de YouTube, en youtube.com, ¿y cómo se titula?
Bueno, pues en YouTube se entra en la página, se pone medicamentos y se pone África, y entonces él aparece como medicamentos que curan o matan, con pregunta. Y entonces pues es un explica precisamente lo que estamos hablando y la gente podría mirarlo y darse cuenta de lo que está sucediendo. Y eso sería, y además, decírselo a los amigos, a los familiares, para que cada vez pues la gente se dé cuenta y aprenda de lo que está pasando. Eso sería una gran ayuda para todos nosotros que estamos trabajando con esa finalidad.
Pues muchas gracias, Amparo Cuesta, miembro de África Europa, Fe y Justicia, en su departamento de lucha contra aquellos medicamentos que precisamente o matan o no hacen nada por la salud y van minando poco a poco la salud pública del continente africano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Logo gay, logo yang mangalisa. Mangi boni dandane, ea isheli. Apansi umchunzi, logo yang mangalisa. How.
Ngai buza
kamalaya.
Ai pendulanga.
Yape apansi, yase akala. Izinyembezi.
No matemba.
Wangishia.
Zengetwa
no matemba.
No matemba.
Wangishia.
Zengetwa
no matemba.
Mamu
no matemba wa
mamu
wangishira
usikulele
sela ngeto
no matemba wa
mamu
no matemba wa
mamu
wangishira
simnambi
sela
ngeto
no matemba wa
simnambi
sela
ngeto
no matemba wa
sekulu no matemba
Kasapani nengwati
ngwene Buya no matema
Semnambi
tu no matema
Buya no matema
Kasapani nengwati
ngwene Buya no matema
Semnambi tu
no matema
Buya no matema
Kasapani
nengwati ngwene
Buya no matema
Amu semnambi
Buya no matema
Amu no matema
Buya no matema
Kutwa
hiyo Buya no matema
Sagabala
Buya no matema
Amu semnambi
Buya no matema
Egu no matema
Buya no matema
Kasapani nengwati
ngwene
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Allahum salli alayka rasulullah wa allahum salli alayka rasulullah ya jahan nabiy mulay muhammad
es esto que estamos escuchando, es un tema que se llama Manandabo, de Ray Lehman, incluido en su tema, en su gira Turnagua. Y aquí le estamos escuchando al piano con la colaboración nada más y nada menos que uno de los mejores baterías del mundo en estos momentos, como es Paco Seri. Y así vamos llegando a este tiempo de actividades. Empezamos por el seminario África Subsahariana, la geografía y la historia en los procesos de desarrollo. Tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Valencia. Y el lugar en el ala 4 del aulario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, en la avenida de Vicente Blasco Ibáñez número 28, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Y del 7 al 8 de diciembre, y con la colaboración de la Fundación Sur, Congreso Internacional Información y Derechos Humanos en Santiago de Compostela, organizado por la Fundación Cultura de Paz y la Fundación Ciencias de la Documentación, del 7 al 8 de diciembre en Santiago de Compostela, Congreso Internacional Información y Derechos Humanos, con la participación de la Fundación Sur. Y ahora nos vamos hasta Addis Abeba, la capital de Etiopía, para asistir el 17 de diciembre hasta el 19 de diciembre a la Conferencia Internacional sobre la Conservación de los Manuscritos Antiguos en África. Del 17 al 19 de diciembre, la Conferencia Internacional sobre la Conservación de los Manuscritos Antiguos en África, en la capital de Etiopía, en Addis Abeba. Y concierto de afrocubismo en el Auditorio de Barcelona. En el Carrer de Lepant, en el 150. El 18 de diciembre a las 9 de la noche de la tarde, según queráis. Y ahora nos vamos hasta el próximo año. Ya os podemos ir adelantando un curso de percusión que tendrá lugar del 9 al 10 de abril y que va a impartir el maestro Baba Touré de Costa de Marfil. El maestro Baba Touré de Costa de Marfil estará en Valdepiélago, en León, en el curso de percusión africana del 9 al 10 de abril. Más información en el 6:2. Seguimos en tiempo de agenda y hablábamos de la noche de jazz solidaria que va a tener lugar el próximo viernes en Madrid, y precisamente estamos con uno de sus promotores. Él es José Sancope, uno de los fundadores precisamente de Cimesco, la organización no gubernamental que pues es la que ha organizado esta noche de jazz solidaria. Encantado de estar contigo aquí y que estés con nosotros en los micrófonos de Africanía, José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿en qué consiste esta noche de jazz solidaria?
Bueno, pues mira, vamos a estar este viernes en Florida Park, tocando el jazz de Nueva Orleans, y con ello pues pretendemos recaudar fondos para la reconstrucción de un colegio en Zimbabue, en la zona de Bete, en la zona de Magoli, y bueno, que es específicamente el colegio de Jean, que quiere decir el elefante, que es una zona, bueno, que está lleno de elefantes y, bueno, lo típico de África profunda.
¿Es una zona donde tú naciste o por donde tú estudiaste?
Pues mira, está como a 10 kilómetros de donde yo nací, y yo iba desde mi pueblo hasta este colegio. Entonces yo estudié en este colegio hasta los años 75 por ahí, de pequeño, entonces estudié primaria allí. Y mira por dónde, cuando estuve hace 2 años en Zimbabue, pues haciendo allí el estudio de campo para ver las necesidades básicas de la zona, que bueno, íbamos a intentar dar una respuesta a un colegio que se pidió para entonces, de hace a lo mejor 25 años, y que hasta el día de hoy no se había construido. Pero vimos que también, además de acercarles, de ponerles un colegio a la población, había una necesidad también de ayudar a aquellos colegios que pues también están llenos de niños, y a falta de tampoco profesorado, a falta de aulas, y entre ellos pues encontramos techos caídos, y donde pues no pueden ni reconstruirlo con techos de paja, sino que bueno, la normativa no lo permite. Y bueno, pues como estamos colaborando con la zona, pues bueno, de aquí viene este concierto para recaudar fondos y tener esos niños que están masificados también, bueno, tener un espacio mientras vamos construyendo el colegio de Magoli, que acortará las distancias.
Esta, digamos, preferencia por hacerlo, crear unas escuelas en Zimbabue, no solamente vienen porque tú seas de allí, porque tus orígenes estén allí, sino además porque tu formación, ya no solamente de músico, que te viene de jovencito y has tocado por casi todo el mundo, porque tu formación además es la de pedagogo, la de profesor, aquí en un instituto de España, en Madrid.
Exactamente. Entonces, bueno, pues yo me dedico a la enseñanza, tanto a la orientación, a la música y al inglés, y luego a formación, formación en el campo de la diversidad o de la interculturalidad. Y pues, bueno, siempre he tenido esa asignatura pendiente, ¿no? Como una persona, un inmigrante, que sale de su país, llegas y, bueno, luchas y consigues tus estudios. Y por tanto, siempre está ese recuerdo de la gente que se ha quedado allí, de esos chicos, de esos niños que podrían ser yo mismo, ¿no? Entonces, si yo he tenido esta oportunidad, yo creo que podemos abrir puertas para aquellos chavales que quieren estudiar, porque allí la gente, de verdad, el concepto de estudio no es como lo tenemos aquí. Tenemos aquí la facilidad, tenemos las aulas, tenemos todo el material. Esos chavales no tienen todas esas facilidades que tenemos, pero tienen un deseo de salir adelante a través de kilómetros hasta el destino del colegio. Tienen que caminar por sitios peligrosos, o bien por animales, o bien lo peligroso que puede ser para una niña viajar de tarde-noche.
Para otro tipo de animales que es el hombre, ¿no?
El hombre es el animal más animal, ¿no? Que puede haber en ese concepto cuando hablamos de la sensibilidad hacia el prójimo. En vez de ayudar a estos chavales, pues bueno, la gente toma ventajas. Bueno, pero eso es lo que hay allí, ¿no? Lo importante aquí es que lleguemos a recaudar suficientes fondos como para el mes de diciembre, que estén reconstruyendo parte de estas aulas.
Tú estás tocando todos los viernes jazz de Nueva Orleans junto con tu banda en el Florida Park, y pues, ellos han querido sumar a este esfuerzo de Cimesco, ¿no? Y habéis organizado junto con ellos este evento.
Bueno, pues aquí se ha movido todo el mundo, ¿eh? Es decir, hay gente desde Es decir, UNESCO nace de un contexto familiar, porque no tenemos gente a quien podemos pagar, sino que después de nuestros trabajos hacemos horas extras, o bien dando charlas, recaudando fondos, o bien poniendo pues los típicos, no digo ferias, sino que vamos a diferentes centros donde estén pues a ONGs y intentamos recaudar, aunque sea poco dinero. Sabemos que luego poco a poco iremos consiguiendo nuestros objetivos. Entonces aquí, desde dando gracias a tantos los primos, mis suegros, los amigos, que bueno, pretendemos este viernes tener pues más de 260-300 personas. Y bueno, pues la gente puede entrar bien en nuestra página, que es Cimesco, escrito Z-I-L-E-S-K-O.org, y allí pues encontrarán toda la información relacionada con el evento. Y pues estamos aceptando desde donaciones de lo que se llama fila cero, donde aunque uno no acuda, pero sí puede hacer su aportación. Y bueno, se puede hacer eso en la transferencia, se puede hacer en Caja Madrid, que es 20-38-1052-41-6000-8087.
Pues 2038-1052-41-6000-8087, o también podéis conseguir información en cimesco.org, o simplemente llamando a la Fundación Sur en la página web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, y ahí os facilitaremos toda la información de este evento, que va a tener lugar en la Sala Florida Park, en el jardín invernadero de esta sala, en la avenida Menéndez Pelayo de Madrid. Bueno, pues esto está cerca de la calle Ibiza. Josef, para terminar, mucha diversión el viernes, ¿no? El jazz de Nueva Orleans precisamente no es nada triste.
No, el jazz de Nueva Orleans es una música que, bueno, primero te hace bailar, ¿no? Yo, de todos los tipos de jazz que he escuchado, he podido tocar, pues me quedo con el jazz de Nueva Orleans, que bueno, es lo más cercano a lo que es lo afroamericano, desde África a América, los comienzos. Entonces vamos a bailar, vamos a cantar, y cómo no, pues tendremos también rifas. Entonces la gente que acuda pues no se va a decepcionar, tendrán música, tendrán ese acercamiento, su aportación a un país que está bastante castigada, y yo creo que el que quiera simplemente o lea un poquito sobre lo que está pasando en Zimbabue, pues nos entenderá que desde aquí no podemos tener los brazos cruzados, sino que tenemos que aunar fuerzas y conseguir que la educación llegue al pueblo.
Pues todos aquellos que os lo queréis pasar bien el próximo viernes, 26 de noviembre, y estéis por Madrid, podéis ir a la Sala Florida Park, y en su jardín invernadero podéis pasar un buen rato de jazz, además pensando que estáis haciendo una buena labor, ayudando a muchos niños de Zimbabue pues a que puedan realizar sus sueños. Sueños que aquí se entregan directamente por el simple hecho de nacer, pero allí, como nos decía Josef, son verdaderos sueños, y ellos están poniendo todo su empeño en conseguirlos. Muchísimas gracias, Josef.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar contigo, Rafa.
Hasta luego.
Adiós.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. En este sentido, hemos estado esta semana por el interior del continente, nos hemos bajado hacia la zona austral. Hemos estado en las regiones meridionales de África, paseando cerca del lago Malawi, uno de los sitios más bellos del continente africano. Y agradecemos que nos haya acompañado en este paseo a Amparo Cuesta, y que nos haya hablado un poco de su trabajo y de la campaña precisamente en la que está ahora pues completamente trabajando. Seguiremos la campaña a lo largo de este próximo año. Agradecemos, como no, Amparo, que haya estado aquí, así como agradecemos también la cooperación que tienen con nosotros siempre los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, en estos momentos de agradecimiento, sobre todo a vosotros que estáis allí, porque sin vosotros este programa sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.